Comencemos en Primera de Reyes, capítulo 17, desde el versículo 1, leyendo nuestro texto principal para el día de hoy, ¿no? Dice así: entonces Elías, el Tisbita, que era uno de los moradores de Galá, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, a quien sirvo, que no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por mi palabra. Vimos el estudio pasado que probablemente cuando Elías le dio la advertencia a Acab, esta que acabamos de leer, ya llevaba unos 6 meses sin llover. Es decir, estaba pasando la temporada de no lluvia, estábamos al final de esa temporada. Dios ya había puesto en marcha la sequía. Y algo que debemos de entender es que una sequía en los tiempos de Elías era muchísimo más grave que hoy día. Nosotros lo más que nos pasa es, híjole, no llegó el agua y no me voy a poder bañar a gusto, ¿no? Es como que lo más que conocemos de la sequía. La mayoría de nosotros no tiene la más mínima idea de qué hubiera sido la sequía en los tiempos de Elías hace 3.000, 4.000 años. Tal vez algunos de los granjeros que viven hoy día en el norte, en Sinaloa, en Chihuahua, que han estado pasando una sequía muy prolongada, puede ser que ellos tengan una idea. Nosotros no tenemos mucha. Pero aún en estos casos, vivimos en una economía mundial, globalizada, donde la comida se manda a traer a otras partes del mundo y se envía ayuda humanitaria cuando alguna región se enfrenta a una sequía prolongada. Ahorita, como les digo, hay una sequía grave en varios estados al norte del país, pero hace 200 años, la situación que tienen ellos hoy día habría sido mucho peor de lo que es hoy, muchísimo peor. Y aún con nuestra economía de hoy, globalizada, Dios todavía tiene suficiente poder para mandarnos una sequía tan grave que ni siquiera con todos nuestros métodos modernos y nuestras capacidades modernas podríamos darle frente, ¿no? Nunca vamos a ser inmunes a que Dios nos humille por medio de su creación. Pero regresemos a Elías. Entonces, Israel ya está en medio de una sequía. Elías le advierte a Acab que la sequía va a seguir. Y después de eso, leyendo en el versículo 2, vemos que dice: entonces la palabra de Jehová vino a él diciendo: apártate de aquí, dirígete al oriente y escóndete junto al arroyo de Querit, que está al frente del Jordán. Y sucederá que beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te sustenten ahí. Elías fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Fue y habitó junto al arroyo de Querit, que está frente del Jordán. Los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pero sucedió que después de algunos días, y no quiero que piensen en esto como 2-3 días, otras versiones dicen después de algún tiempo se secó el arroyo porque no había llovido en la tierra. Lo primero que vamos a tocar el día de hoy es la manera en que Dios guía a sus hijos. Si se fijaron en el versículo 2, dice: entonces la palabra de Jehová vino a él diciendo. Esto es muy interesante porque si pensamos en el gran profeta Elías, el hombre que oró y trajo sequía por más de 3 años, conocido como el profeta de fuego, que mandó que cayera fuego del cielo en más de una ocasión, con las grandes cosas que hizo Dios por medio de su siervo Elías, sería fácil pensar que de seguro Elías tenía totalmente claro el plan. Fácilmente podríamos pensar eso. Que Elías sabía exactamente qué estaba haciendo Dios cuando lo mandó al arroyo de Querit después de que advirtió a Acab. Fácilmente podríamos pensar, bueno, Elías sabía lo que estaba haciendo Dios. Tenía claros sus propósitos. No tenía dudas acerca de la orden que Dios le dio. Pero vamos a ver que no es cierto eso. Hoy día abundan las personas que creen conocer la voluntad y los planes de Dios, o que pretenden decirte cuál es el plan y el propósito de Dios para tu vida. Entonces, seguramente el profeta Elías lo tenía bien claro, ¿no? Seguramente. Pero eso no es lo que dice el versículo 2. Lo que dice es: entonces la palabra de Jehová vino a él diciendo: apártate de aquí, dirígete al oriente y escóndete junto al arroyo de Querit, que está al frente del Jordán. El punto es este: Dios no nos dice qué está haciendo por medio de su providencia en nuestras vidas. Dios no se sentó con Elías y le dijo: a ver, Elías, después de que vayas con Acab, lo que va a pasar es esto, y después aquello. Este es el paso número uno, este es el paso número dos, y lo que voy a lograr por medio de todo esto es X, Y, Z. No le dijo nada del estilo a Elías. Lo único que le dijo a Elías fue: apártate de aquí, dirígete al oriente, escóndete junto al arroyo de Querit. La única instrucción que tuvo Elías fue: ve al arroyo, ahí voy a proveer por ti. Todos tenemos que aprender que así obra Dios en nuestras vidas. Elías no fue ninguna excepción. Dios obró con Elías como obra con nosotros. Como dice en Deuteronomio, las cosas secretas pertenecen a Jehová. Habrán muchas ocasiones en nuestras vidas, digo, si no las han tenido ya, van a haber muchas, en que ustedes querrán saber, o les habría encantado saber, qué estaba haciendo Dios con nosotros. Nos encantaría ver toda la foto. Nos encantaría ver todo lo que está haciendo Dios con nosotros. Pero en la mayoría de los casos, solo nos va a dejar ver un paso adelante. Solo un paso a la vez. En su guía divina, lo único que nos da es el siguiente paso. Es como si estuviéramos subiendo por una escalera oscura. Y lo único que alcanzamos a ver es el siguiente escalón. O si estuviéramos escalando, ¿no?, como tipo rapel por un muro, lo único que vemos es esa, la siguiente roca a la que vamos a agarrarnos y aferrarnos y subir. No vemos más. Ese es el límite. Todos tenemos que buscar la guía de Dios, y es para un solo paso, solo el paso que sigue, no 20. Yo puedo pensar en muchas veces en mi propia vida que ha sido así, buscando qué carrera estudiar, y lo único que Dios me dejó claro: estudia esto. Lo único, no tenía idea qué iba a pasar. Empezando o renunciando a alguna chamba, lo único que sabía era: renuncia. O lo único que sabía era: bueno, sí, ve a trabajar con ellos. Solo es un paso a la vez. Después de accidentes o problemas fuertes, y todos nos hemos sentido así, que solo vemos un paso, y quisiéramos saber, híjole, cómo me sentiría tan tranquilo si Dios me mostrara los siguientes 20 pasos. Pero la verdad es que nos pondríamos muy flojos. Ahorita vamos a ver. Entonces, es importante fijarnos lo que dice este versículo 2 en Primera de Reyes 17. No dice: y el plan de Dios vino a Elías. No dice: los propósitos de Dios fueron revelados a Elías. Solo le vino una instrucción. Dice: entonces la palabra de Jehová vino a él. Hoy día, repito, hay muchas personas que creen que tienen todo claro. Creen que conocen el plan. Creen que conocen los propósitos de Dios. Pero el mismísimo Elías fue guiado por el Señor, paso a paso, igual como somos guiados tú y yo, un paso a la vez. Hay muchos momentos en la vida en que tú y yo nos confundimos por completo. No sabemos qué está pasando. Y la pasamos, ¿qué?, tratando de entender qué es lo que está haciendo Dios conmigo. Y no tengo duda que pasó exactamente lo mismo con el profeta Elías, cuando pasó sus días junto al arroyo de Querit. Día tras día pensando, ¿para qué? Dios, ¿para qué me tiene aquí? Yo pudiera estar haciendo todo esto. ¿Para qué me tiene aquí escondido? Pero Dios solo le dio una instrucción: ve al arroyo. Si seguimos nuestra lectura, vemos en el versículo 3 que Elías fue a esconderse a ese lugar. Dios le dijo específicamente: escóndete junto al arroyo de Querit. Ahora, hay por lo menos 3 razones por las cuales era necesario que Elías se escondiera. La primera razón era para su propia protección o supervivencia. Cristo mismo dijo: cuando os persiguen en una ciudad, huid a la otra. Cristo mismo dijo eso a sus discípulos. Ya sabemos el peligro que corría Elías, eso ya lo hemos visto en cierto detalle. A estas alturas de la historia, Elías estaba en un peligro grave. Había amenazado a uno de los reyes más malvados de la historia con una sequía de 3 años, más de 3 años. Se estaba cumpliendo la profecía. Y sin duda podemos pensar que a Acab le hubiera encantado saber el paradero del profeta que le trajo esta calamidad. De hecho, veremos después que se encuentra con él. Pero según la palabra de Cristo, no debemos de tentar a Dios arriesgándonos neciamente o deliberadamente, a menos que sea una situación donde su palabra, donde la Biblia claramente nos ordene a hacerlo. A veces vemos a personas que no toman en cuenta lo que Cristo mismo dijo: si os persiguen, váyanse. Y no, voy a pararme en la puerta de la basílica. Eso no necesariamente es lo más sabio, ni es algo que Dios nos haya mandado a hacer. Hay otras formas de ser testimonio. O voy a ir a buscar a los musulmanes, a su base de operaciones, te van a matar. Es lo que va a suceder. En tiempos de persecución, han habido personas que voluntariamente han salido a buscar ser mártires. Pero Dios no nos manda hacer eso en su palabra. Si vienen a buscarnos, bueno, entonces sí. Pero no es ir a arrojarte enfrente del tren prácticamente, ¿no? Entonces, de nuevo, Dios puso a Elías junto al arroyo para protegerlo. La segunda razón es porque fue juicio divino de parte de Dios. La segunda razón por la que Dios escondió a Elías fue juicio divino sobre la nación de Israel. ¿Cuál es el peor juicio que Dios puede ejecutar en contra de una nación? ¿Quitarles a todos los predicadores verdaderos o esconderlos? Es el peor juicio. Limitar la audiencia de sus predicadores, limitar su influencia al mínimo. Este segundo punto es lo que está pasando hoy en muchísimos lugares. Vemos que los predicadores con grandes audiencias, con muchos feligreses, con amplio impacto, son que falsos, predicando la mentira. En vez de enseñar la verdad de Dios, enseñan mentira. Ahora, hay excepciones, pero son pocos hoy día. Tenemos a gente como Cash Luna. El otro día estaba viendo en un estadio lleno, completamente lleno el estadio, con este cuate diciendo mentira tras mentira. Es juicio de Dios. ¿Por qué alguien como Cash Luna tiene gran influencia, gran impacto, predicando mentira? Es juicio de Dios. Y los verdaderos predicadores están escondidos, muchas veces predicando a una pequeña congregación, en el último lugar que pensaríamos. Es el caso de muchos predicadores fieles en México hoy día. Están en cierta forma escondidos, predicando solo a unos cuantos. Escuché de un sermón hace poco donde el predicador se basó en el texto de Salmo 12 que dice: salva, oh Jehová, porque se han acabado los piadosos, han desaparecido los fieles de entre los hijos del hombre. El punto del sermón es que cuando Dios comienza a quitar los predicadores verdaderos de un pueblo, es señal de juicio. Entonces, regresando al caso de Elías, primero, Dios lo escondió para su protección, y ahora como un juicio. Pronunció el juicio de Dios a Acab y después Dios lo escondió. ¿Nosotros qué nos esperaríamos de Elías? Pues que andara un poco como Jonás en Nínive, ¿no? Predicando en las calles, arrepentíos. Pero Dios no lo tenía en la capital, estaba juzgando al pueblo. Y nunca es buena señal que Dios empiece a quitar los predicadores verdaderos de un pueblo. Siempre es señal de alarma. Ahora, el tercer motivo por el cual Dios escondió a Elías fue para prepararlo. Dios iba a usar a Elías en cosas mucho más grandes que lo que había pasado hasta el momento, pero aún no estaba listo. Seguramente Elías hubiera preferido exactamente lo que estamos diciendo. Si tú le hubieras preguntado: Elías, ¿cómo ves? ¿Te gusta aquí en el arroyo? ¿O qué es lo que tú quisieras estar haciendo? ¿Se acuerdan que ardía un celo por Dios en Elías, como hemos visto en estudios pasados? Él quería estar predicando. ¿Qué nos hubiera dicho? Ah, no, pues como Jonás en Nínive. Es lo que él hubiera preferido. Pero Dios quería a Elías humilde. Lo estaba preparando. Vemos un patrón muy similar en las vidas de José, en las vidas de Moisés, David. Dios primero los tuvo huyendo, u olvidados, abandonados en medio de la nada. Dios primero les enseñó humildad y a depender de Él. Los hombres somos tan débiles que Dios no puede usarnos sin antes humillarnos. Tal vez si Dios no hubiera tenido a Elías en aislamiento, habría caído en el orgullo. Habría pensado que era algo más que un vaso, algo más que un siervo. No lo sabemos. Pero leemos en Primera de Pedro: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte al debido tiempo. En Primera de Pedro 5:6. Vemos algo similar en lo que pasó con Elías, y similar a los otros tres que mencionamos. Vemos algo similar en la mismísima vida del apóstol Pablo. Después de su conversión, pasó 3 años en Arabia, y muchos creen que en esos 3 años su principal ocupación fue estudiar, prepararse para la obra que Dios tenía para él. Elías no habría podido realizar la obra que Dios tenía para él sin la preparación adecuada. Entonces, ahora vamos a avanzar. Otra de las grandes lecciones que encontramos en este tiempo que Dios tuvo a Elías escondido junto al arroyo es cómo Dios provee para sus siervos. Vamos a leer a partir del versículo 4. Dice: sucederá que beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te sustenten ahí. Elías fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Fue y habitó junto al arroyo de Querit, que estaba al frente del Jordán. Los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pero sucedió que después de algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido en la tierra. Aquí vemos la soberanía de Dios en las formas que escoge para proveer por sus siervos. Durante este mismo espacio de tiempo en que Elías estaba escondido junto al arroyo, había un hombre llamado Abdías, durante este mismo tiempo, que había escondido un remanente de profetas verdaderos, escondió a 100 de los profetas de Dios en cuevas y les daba de comer. Elías pudo haber estado ahí, pero Dios proveyó para él de otra manera. Lo mandó a un arroyo en medio de la nada y mandó cuervos. Usó cuervos para alimentar a su siervo. Ahora, no sabemos de dónde salía la comida. Escuché una teoría interesante, que tal vez los cuervos se robaban la comida del mismísimo Acab, de sus banquetes. Eso es una suposición, solo es una teoría, no sabemos. Yo recuerdo que en la escuela dominical tienen cartulinas, ¿no?, cuando están dando las historias de los profetas y todo. Y había una cartulina del profeta Elías, y me parecía muy apetitosa la comida que traían los cuervos en el dibujo. Decían, no, pues comía bien el profeta Elías. No sabemos de dónde salía la comida, no sabemos exactamente qué era, qué tipo de carne le traían. Pero otro punto importante a notar es que según la ley levítica, los cuervos eran aves impuras. Es decir, un judío tenía prohibido comerse un cuervo, no se lo podía comer. Y esas son las aves que Dios usó para alimentar a Elías. Dios puede usar cualquier medio para proveer para sus hijos. Siguiendo la ilustración de los cuervos, que eran aves impuras, Dios puede usar inconversos. De hecho, les aseguro, Dios ha usado inconversos para proveer para ustedes más veces de lo que saben. Para proveer las necesidades de sus hijos, Dios puede usar incluso inconversos. Acabamos de ver entre semana cuando Dios preservó la vida del bebé Moisés con la hija del faraón. Nunca lo hubiéramos esperado, pero Dios así lo determinó. Esta es una de las lecciones que tenemos que aprender como creyentes. Dios puede proveer. Nunca estamos en una situación demasiado desesperada, en un callejón sin salida. Nunca estaremos desamparados si realmente somos sus hijos. Dios usa diferentes situaciones en nuestras vidas para enseñarnos eso mismo. Nos lleva a un callejón donde parece que estamos sin salida, y Dios lo que está haciendo es llevarnos ahí a propósito para que aprendamos. Nos obliga a depender de Él. Nos obliga a buscarlo a Él. Leemos en Salmos, si quieren vayan a Salmos 50:15. Invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me glorificarás. Dios dice, es decir, van a haber días de angustia de entrada, es una realidad, y Dios dice, cuando pase esto, búscame, invócame, pídeme, yo te libraré. ¿Y por qué va a ser? Para su gloria. Dios quiere que dependamos de Él, va a hacer que dependamos de Él. Y esta es una de las grandes lecciones que vamos a ver el día de hoy. Si no lo estás haciendo ya, bueno, Dios va a ver la manera, Dios va a traer lo que sea necesario para que dependamos de Él. Ahora, muchas veces Dios no nos provee gran lujo, porque no es lo que necesitamos. La promesa de Dios es que nos proveerá de lo básico, de lo que realmente necesitamos. En el Padre Nuestro la petición es, danos el pan nuestro de cada día. No dice, danos el festín nuestro de cada día, Señor, como muchos quieren que creamos. Muchos creen eso, creen que dice diferente. Dios promete proveer nuestras necesidades, no nuestros lujos. Promete proveer nuestras necesidades, y esa es una promesa segura. No es algo que está en duda, no es algo que puede fallar. Pero Dios quiere que dependamos de Él. Ahora vamos a Mateo 6:26. Otro pasaje que todos deben conocer. Y todos estos son puntos introductorios. Ahorita vamos a llegar al punto central el día de hoy. Dice Cristo mismo, promesas para sus hijos. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? ¿Se acuerdan del himno? Si Dios cuida de las aves, cuidará también de mí. Luego dice en 28, ¿por qué os afanáis por el vestido? Mirad los lirios del campo, cómo crecen, ellos no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria fue vestido como uno de ellos. Si Dios viste así la hierba del campo que hoy está y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Más bien, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Yo creo que podríamos decir de Elías que verdaderamente buscaba primero el reino de Dios, como dice este pasaje. Él quería que se hiciera la voluntad de Dios en su vida, y Dios no se olvidó de él. Le dio de comer, cuidó de él. Esta promesa que leímos es del Nuevo Testamento. Pero las cosas no eran diferentes en el Antiguo Testamento. Si leemos en Isaías, dice, en Isaías, no vayan ahí, capítulo 33, el que camina en justicia y habla con rectitud, el que aborrece el lucro de la opresión, el que sacude sus manos, es decir, le ofrecen una moneda y no, sacude la mano, saca el dinero de su mano. El que tapa su oído para no oír de hechos de sangre, el que cierra sus ojos para no ver la iniquidad, él vivirá en las alturas y una fortaleza de roca será su alto refugio, su pan le será provisto y su agua no le faltará. Isaías 33, 15 y 16. Esta no es una promesa nueva. Dios provee para sus hijos si buscamos primeramente su reino. Tendremos esa garantía. Con eso llegamos al punto central del mensaje de hoy, así que les pido que pongan mucha atención. Regresando a nuestro texto principal, vemos en el versículo 7 de Primera de Reyes 17 que pasó algo. Sucedió después de algún tiempo que se secó el arroyo, porque no había llovido en la tierra. A esto nos vamos a dedicar el resto del sermón. Hay mucho que aprender de esto, de que el arroyo se secó. Los arroyos se secan. Un arroyo no es un río, no es lo mismo. Un arroyo normalmente tiene o contiene mucho menos agua que un río. No es muy hondo, normalmente tiene una fuente mucho más efímera o limitada que un río. Hay arroyos que aparecen como consecuencia de una inundación y luego desaparecen. Hay muchos arroyos que solo existen en ciertas épocas del año. El punto es que los arroyos tienden a secarse. ¿Y cuál es la lección aquí? Pues pónganse en los zapatos de Elías. Dios le ordena, ve a esconderte junto al arroyo de Querit. Está completamente solo, está escondido en un lugar remoto donde no lo van a encontrar. Los cuervos le traen de comer en la mañana y en la tarde y toma del arroyo. Pero está ahí sentado del arroyo y todos los días está bajando el arroyo. Está bajando el arroyo. No llueve. El arroyo cada día está más bajo. Al principio estaba tomando de un arroyo abundante, pero con el tiempo solo queda una pequeña corriente medio enlodada. Luego solo quedan unos hoyitos con un poco de, con unos charcos, y tiene que ponerse pecho tierra para succionar el agua sucia, y por fin, no sé si alguna vez han visto un arroyo seco, parece arena, todas las piedritas que dejó el arroyo, solo queda arena. Ahora, ¿qué vas a hacer? Estás en medio de la nada, no tienes agua, Dios te mandó ahí. Llevas días viendo cómo baja el arroyo y baja el arroyo. Cada vez estás más preocupado por la situación hasta que por fin se seca. ¿Han estado en alguna situación así? Los arroyos en esta vida se secan. Hay un texto en Hebreos muy relevante aquí. Vamos a leerlo, Hebreos 13, 14. Hebreos 13, 14. Les digo que este es lo más importante del mensaje de hoy. Dice así: porque aquí no tenemos una ciudad permanente, sino que buscamos la que ha de venir. ¿Qué está diciendo el autor de Hebreos aquí? Todos los arroyos en tu vida y en este mundo se van a secar. Eso está diciendo. Aquí no tenemos una ciudad permanente, sino que buscamos la que ha de venir. Tu casa va a envejecer. Tu salud se va a acabar. Todos los arroyos en esta vida se van a secar. Muchas de las cosas que Dios nos provee en esta vida no son ríos, son arroyos. Se acaban, se secan. Falleció mi abuelita cuando estaba a la mitad de preparar este mensaje. Ya llevaba varios días bastante grave. Pero no pude evitar pensar y hacer la aplicación de esta verdad a su vida. Y aplica a todos. Ella tuvo muy buena salud. O sea, bueno, ella vivió mucho más tiempo de lo que yo llevo sobre este mundo, ¿no? Pero desde que yo tengo memoria, todo mundo siempre estaba muy sorprendido de que mi abuela tenía buena salud, se veía bien, no tenía problemas graves. Pero en estos últimos 2 años, eso cambió así, muy rápidamente. Su memoria se secó como un arroyo. Casi de un día para otro, no podía hacer las cosas que había hecho toda su vida. Ya no podía manejar, ya no podía hacer de comer, ya no podía hacer sumas. ¿Qué pasó? Se secó el arroyo. Su vida cambió. La vida que había llevado tantos años se acabó. Y lo mismo va a pasar con todos nosotros en diferentes áreas de nuestra vida. Nuestra salud, puede ser que Dios nos dé muchos años de buena salud, pero les garantizo, tarde o temprano se va a acabar. Un día vas a despertar y ya no está, ya se secó. Todo en esta vida, todo en este mundo, algún día se va a acabar. Los arroyos que Dios te dio se secan. Un día va a fallecer tu pareja. Un día desaparecerá tu salud. Puede ser que pierdas tu capacidad de servir a Dios en algún ministerio. Para los que conocieron al hermano Weldon, yo creo que algunos sí se han de acordar de él. Nos visitó una vez, bueno, varias veces de Estados Unidos. Fue un pastor muy querido, pero llegó el día en que ya no podía predicar. Perdió la voz con cáncer. Hay otro hermano muy querido que visita mucho nuestra iglesia madre en Oklahoma. También fue pastor y ahora tiene Parkinson. Tuvo que dejar su puesto como pastor. Ya no puede fungir como pastor. Aún llega a predicar muy de vez en cuando, pero su salud ya no le permite servir como lo hizo tantos domingos, tantos años. Hermano, ¿por qué pasa eso? Los arroyos de esta vida se secan. Y Dios está obrando en las vidas de esas personas por medio de eso. Para muchos puede llegar en forma económica. Tal vez nos corran de nuestro empleo. Tal vez nos jubilemos y no nos dan ni cerca de lo que esperábamos, de lo que necesitamos. Tal vez teníamos un negocio, nos iba muy bien, pero después de un tiempo se secó. Las cosas cambiaron. Ya no vendemos. Ya no llegan los clientes. Nosotros hacemos todo igual. Pero se secó. La última vez que fui a Denver a visitar a mi abuela, pasé mucho tiempo en el asilo especializado donde estaba. Eran puras personas con Alzheimer's. Y era muy interesante, triste, pero por otro lado muy interesante. En el asilo, ninguna puerta tenía llave, solo tenía una pequeña consola con números, con 9 números, y había una clave para la puerta. Entonces una persona normal le decía, nada, la clave es tal. Llegabas, picabas la puerta, se abría, salías. Bueno, pues muchos de los que estaban ahí se quedaban junto a la puerta, viendo, tratando de ver cuál es el código. Dime el código. Aunque se los dijeras, no lo iban a poder recordar para salir. No necesitaban echar chapa. No podían salir por los números. Entonces, pasé un tiempo ahí, en el asilo, y todas las personas que estaban ahí habían perdido muchas cosas. Se habían secado muchos arroyos en su vida. Primero su memoria, luego su libertad, luego su casa, luego su independencia. Y todo el tiempo, comiendo ahí con mi abuelita, y escuchabas, yo estaba bien en mi casa, te empezaban a platicar, yo estaba bien en mi casa. Bueno, ellos creían haber estado bien en su casa. ¿Por qué me hicieron venir aquí? ¿Por qué tengo que estar aquí? ¿Cuándo puedo regresar? Muchos me, como veían que yo llevaba coche y entraba y salía, me decían, oye, cuando tengas chance, ¿me puedes llevar a mi casa de volada? Regreso, no hay problema, regreso, pero nada más llévame a mi casa tantito. Y la respuesta es lo mismo. Los arroyos en esta vida se secan. Aquí no tenemos una ciudad permanente. Nada en esta vida dura para siempre. Tal vez algunos de los jóvenes aquí están pensando, ¡ah, sí! ¡Sí, sí, sí! No me voy a preocupar por nada de eso ahorita. Todo eso está muy lejos. Yo no veo que nada se seque. Por el contrario, está llegando el auge de mis arroyos. Yo no tengo arroyos, yo tengo ríos. Apenas van comenzando. Y ellos piensan, yo voy a impedir que se sequen. Yo no voy a cometer los mismos errores. Yo voy a ver la manera de que eso no suceda. Por muy joven que seas, por muy prometedoras que sean ciertas áreas de tu vida, un día se van a secar y solo va a quedar arena donde estaba el arroyo. Las cosas pueden cambiar mucho antes de lo que tú piensas. La gente muere. Los trabajos se acaban. Los amigos se van. Y la pregunta para ti es si conoces al único que te puede sostener a través de esas pérdidas. ¿Conoces al Dios de Elías? Porque si conoces al Dios de Elías, todo estará bien al final. Todo estará bien. Pero si no, las pérdidas en esta vida serán solo el comienzo. Serán solo una probada de tus problemas futuros. Ahora pasamos a la siguiente pregunta. ¿Por qué se secan los arroyos en la vida del creyente? La primera razón es que tú y yo necesitamos ser probados. Debemos de confiar en Dios, no en las bendiciones de Dios. Elías no debía confiar ni depender del arroyo, debía de confiar en Dios. Aquí no tenemos una ciudad permanente. Dios no quería que Elías encontrara su satisfacción en el arroyo, sino en él. Muchas veces Dios nos da alguna cosa buena, alguna bendición, y antes de que nos demos cuenta estamos buscando satisfacción en esa cosa o en esa persona y no en Dios. Así que Dios tiene que quitarnos eso que nos dio. Tiene que recordarnos, quitándonos eso o con algún otro medio, que Él es la fuente de satisfacción, no sus bendiciones. Dios nos prueba a todos en esta forma, a todos. Como creyentes es muy peligroso andar siempre por caminos fáciles. Los que han leído El Progreso del Peregrino deben de acordarse muy bien. Cada vez que parecía que las cosas andaban bien y el camino era muy fácil, estaba a la vuelta de la esquina alguna catástrofe, ¿no? Algo muy difícil. Es muy peligroso andar siempre con caminos muy fáciles. La falta de pruebas, la falta de dificultades, fácilmente trae caídas. Un creyente que nunca batalla con nada, que nunca se enferma, que nunca tiene necesidades financieras, que nunca tiene pérdidas, que nunca pasa por grandes tristezas. Esa es una situación muy peligrosa. Y si nunca vienen esas, bueno, tarde o temprano vendrán. Pero entre más tiempo pasa sin que vengan, Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Somos creyentes, esas cosas vendrán. Si pensamos en Israel como nación, ¿qué pasaba con ellos cada vez que tenían un periodo de prosperidad prolongada? Un desastre. La prosperidad era demasiado destructiva para ellos. Así que no sabemos manejar la prosperidad. La ausencia de pruebas en esta vida es muy destructivo para casi todos. Andar por la vida sin cosas que nos obliguen a depender de Dios es algo tremendamente peligroso. Yo les sugiero, esto es algo que yo trato de hacer, es muy difícil, pero es una sugerencia. Tienes que hacer una regla personal, que entre mejor vayan las cosas, más debes esforzarte por vivir en dependencia de Dios. Entre mejor vayan las cosas, más esfuérzate, porque es más fácil alejarte. Esfuérzate más por vivir en dependencia de Dios, porque estás en un territorio muy peligroso. ¿Cuándo han orado, como lo hacen en medio de una necesidad fuerte o una prueba fuerte? ¿Cuándo han orado igual estando en la prosperidad? ¿Oran igual? En medio de una prueba, en la angustia, orando, rogando, ¿oran así cuando están en la prosperidad? Muy difícil. ¿Cuándo han leído la palabra de Dios como lo hacen en medio de la prueba? Estando tranquilos, en prosperidad. Ese es el punto que debemos de aprender. ¿Cuánto bien nos haría? Pero es muy difícil aprender esto. Por naturaleza hacemos lo contrario. Nos relajamos en la prosperidad. Nos relajamos en la ausencia de pruebas. Nos olvidamos de Dios. O por lo menos no dependemos de Él como deberíamos hacerlo. Y por eso Dios no puede dejarnos mucho tiempo en caminos fáciles. Mi siguiente punto es que los arroyos de esta vida se secan para enseñarnos que Dios siempre va a marcar el próximo paso en nuestras vidas. Dios siempre va a marcar el próximo paso. Él siempre va a marcar nuestra dirección. Vamos a Proverbios capítulo 16. Dice así: el corazón del hombre traza su camino. Otras versiones lo traducen como planea. Probablemente esa es la mejor traducción. El hombre o el corazón del hombre planea su camino. El hombre hace planes, pero Jehová dirige sus pasos. Ahí mismo, en el capítulo 19, versículo 21, leímos 16:9, vamos al 19:21. Muchos planes hay en el corazón del hombre. Es decir, el hombre siempre está pensando, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, me voy a ir de vacaciones, voy a hacer esto en el trabajo, voy a tener este gran éxito, voy a comprar. Y hay otro texto que habla de eso, pero no tenemos tiempo de ir a él. Muchos planes hay en el corazón del hombre, pero solo el propósito de Jehová se cumplirá. Pónganse de nuevo en los zapatos de Elías. Ahí está Elías, el arroyo baja, baja, y él está pensando, esto se está secando, ¿qué voy a hacer? Y probablemente estaba haciendo planes. Bueno, si se seca, pues necesito moverme de aquí antes de que se seque por completo, o me voy a morir de sed. Tal vez si regreso a la capital, o si busco un pozo. Y no estoy diciendo que es malo hacer planes, pero esos planes deben ser en dependencia de Dios, buscando su guía. Tú puedes tener todo perfectamente planeado, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, pero Él siempre va a marcar tu próximo paso en su providencia. Vean lo que pasó con Elías en Primera de Reyes. Se secó el arroyo y llegó la palabra de Dios. Sucedió que después de algunos días se secó el arroyo porque no había llovido en la tierra. Entonces la palabra de Jehová vino a Elías diciendo, levántate, ve a Sarepta de Sidón y habita ahí. He aquí, yo he designado ahí a una mujer viuda para que te sustente. Dios tenía una viuda que alojaría a Elías. Ahora, ella tampoco tenía nada, o sea, no tenía una cava ahí llena de suministros, no tenía nada, pero Dios lo mandó ahí y proveyó para todos por medio de ella. La providencia de Dios siempre va a superar cualquier plan que tengamos nosotros. Elías nunca se hubiera imaginado lo que Dios iba a hacer con la viuda de Sarepta. Pero bueno, eso es muy interesante, pero lo veremos en el próximo capítulo. Ahora, el punto final, vamos a leer las palabras de Pablo en Filipenses 3 y hacer aplicaciones pertinentes a nuestro tema. Pablo dijo en Filipenses 3:13, ya se hizo el concierto de los perros afuera. Filipenses 3:13. Olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Este es otro punto importantísimo. Ya sabemos la realidad, se van a secar los arroyos. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo respondo? Vean las palabras de Pablo. Olvidando lo que queda atrás. Elías no se quedó al lado del arroyo para morirse de sed. Dios ya no me proveyó. Ni modo, me acuesto a morir. No dijo, bueno, Dios dejó que se secara el arroyo, tendré que morir de sed, porque Dios me quitó el arroyo. Cuando llegó a la casa de la viuda, no se la pasaba acostado en su cama pensando, no, antes bebía del arroyo, bebía del limpio arroyo, los cuervos me traían mi desayuno y mi cena. Esos eran los buenos días. Ahora estoy relegado aquí con la viuda. Ya lo mejor pasó. Ahora solo voy de bajada. Muchas personas viven así, en el pasado. Incluso creyentes. Hablas con ellos y lo único que te van a decir, ah, sí, cuando yo era tal, el funcionario, tal, cuando tenía esto y aquello y vivía en tal lugar. ¿Qué dijo Pablo? Olvidando lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está por delante. En otras palabras, déjenme ponérselos así. Tú no estás junto a un río. Estás junto a un arroyo. Muchos de los arroyos, muchas de las bendiciones temporales en tu vida se van a secar. Eso pasa con los arroyos en esta vida, se secan. Dios permite eso para que aprendas a confiar en Él, no en los arroyos. Se secó el arroyo, voy a buscar otro arroyo. No, voy a confiar en Dios. Alguien me puede decir, pero es que hermano, antes las cosas eran muchísimo mejor. Antes yo tenía muchas cosas buenas que ahora no tengo. Lo mejor que puedes hacer como creyente, olvidando lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está por delante. Si eres creyente, Dios no te ha abandonado, sigue trabajando contigo y con cada día estás más cerca del cielo. Si tienes 80 años, tal vez tu pareja ya se fue. Tal vez ya no tienes independencia que antes tenías. Las capacidades que tenías, ese arroyo se secó. Y dices, ¿ahora qué hago? Ve a Sarepta. Sigue el camino que Dios te haya marcado. Ve al asilo. Ve a donde Dios te haya puesto. Y busca contentamiento en Él. Sé feliz en Él. Si tú te la pasas en el pasado, Dios va a tener que seguir trabajando contigo, porque no has aprendido. Donde estés ahora, donde Dios te esté mandando, ese es el próximo paso en tu vida, a donde sea que Dios te haya puesto. Pero hermano, perdí mi trabajo, perdí esto, perdí. Aquí no tenemos una ciudad permanente. Tenemos que darnos cuenta que somos como Elías. Dios nos manda aquí, nos manda allá, nos regresa. Dios provee para nosotros de una forma, luego de otra. Dios marca temporadas en nuestra vida. Es igual en la iglesia como es en la vida. A veces siembras, a veces riegas. A veces ciegas. Hay temporadas en la vida. A veces el arroyo está burbujeando, está lleno. A veces se seca. Pero no importa si está burbujeando o si está seco, Dios gobierna el universo. Dios está haciendo su voluntad en tu vida. Leemos, ¿no? Todas las cosas ayudan a bien para los que le aman, esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Decimos creer eso. Pero tan pronto se seca el arroyo, estamos deshechos. Estamos deshechos. Una gran lección que debemos aspirar a aprender en esta vida con la ayuda de Dios es lo que aprendió Pablo en Filipenses 4:11. Vamos a leerlo. Ya nos faltan 2 minutos. Pongan el último esfuerzo. Filipenses 4:11. Debemos de aspirar todos a aprender esto. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Lo que Pablo quería decir es, cuando el arroyo está lleno, burbujeando, estoy contento. Cuando el arroyo está bajo, seco, estoy contento. Aún si se seca, aún si tengo que ir a otro lado, estoy contento. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Alguien puede pensar, pues hermano, pues en la vida de Elías, esos son tiempos muy diferentes. Eso no tiene nada que ver con el día de hoy. No. Si tú fueras Elías y estuvieras sentado allí al lado del arroyo, viendo cómo se seca, ¿estarías tan preocupado por el arroyo como lo estás por tus problemas ahora? Sería lo mismo. Habrías estado preocupado por, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Cómo va a proveer Dios para mí? ¿Ahora dónde voy a tener que ir? Y esta es una lección que tenemos que tener presente toda la vida. La próxima vez que llegue algún cambio a tu vida, algún cambio inevitable, hay que recordar el arroyo de Querit y Elías. Este cambio en tu vida no significa que Dios se fue, que se olvidó de ti, solo se secó el arroyo. No se acabó el plan de Dios. Cuando termine tu tiempo donde estás, Dios te llevará a otro lado. No importa si es en cuestiones de ingresos, de salud, de oportunidades de servicio, la presencia de nuestros seres queridos, que Dios nos enseñe a confiar en Él. Y cierro con esto. Esta es una lección que aprendió Eliseo, el sucesor de Elías. Cuando Elías ascendió al cielo en un carruaje de fuego, Eliseo estaba ahí y cayó el manto de Elías. Eliseo lo recogió y cuando fue a cruzar de vuelta el Jordán, azotó las aguas con el manto de Elías y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? No dijo: bueno, se secó el arroyo, todo se acabó, se fue Elías. No, dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Sabía que Dios seguía ahí, con él. Y esa es la lección para todos nosotros. Vamos a orar.